take me on a day. I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife.
Pasen, 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 pasen.
You got the 9 to 5.
Hagan cola, por favor. Los que no sean VIP, a la cola, pese cola. Verás. José Antonio Naranjo, ¿qué tal, chato? ¿Cuánto tiempo?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin venir, eh?
Sí, de
por esta discoteca, tío.
Amigo. ¿Qué canción es esta? Me gusta, ¿eh?
No lo sé.
Me gusta mucho.
Aguanta. Es Meghan Trainor la que canta y la canción es de Hooter Handelsmark Kleiner. Es que no me he enterado.
Sí, para pedirla es difícil, pero...
De Hooter and the Brandy Kleiner. Que no sé qué querrá decir, pero...
Muy bonita, ¿eh? Simpática.
Meghan Trainor siempre hace canciones muy monas.
Sí.
Ahora la gente bien, en vez de bonitas, divertidas, alegres, dice canciones monas.
Sí, sí. Siempre se había dicho fresquita, aquello de los que hemos hecho muchos programas en verano siempre decían, quiero que me hagas un programa fresquito. Y yo siempre preguntaba, ¿eso qué significa? ¿Cómo se hace un programa fresquito? ¿Con aire acondicionado?
No, tontorrón, con temas livianos, recurrentes, tópicos, en fin, en eso caemos casi todos. Aunque la veteranía sea un grado y llevemos ya haciendo radio muchísimos años, cuando vienen los días duros del verano, a partir del 15 de julio hasta casi finales de agosto, uno se puede encontrar en mitad de un desierto informativo. Hay días muy tontos en los que hay que recurrir a temas, ojo,
fresquitos,
que no por ser recurrentes son tontos o baladís, ¿eh? Hay asuntos que siempre interesan. ¿Algunos los vamos a tratar en el día de hoy? No, porque tenemos, me temo, que temas con bastante enjundia... que han ocupado nuestra atención informativa desde las 6 de la mañana. Como sabrán a estas alturas del día, un incendio en la comarca de Río Tinto ha provocado el desalojo de 500 personas. Dependiendo de la dirección de sentido del viento, como suele ocurrir siempre en estas tragedias naturales, el fuego puede ir hacia un lado, puede ir hacia otro. A las 2:30 de la madrugada aproximadamente se ha abierto una carretera, en concreto el tramo de 20 kilómetros de la Nacional 435, una reapertura que ha llevado a cabo la Guardia Civil. La dirección del operativo de emergencia, que trabaja en la coordinación para la extinción de este incendio, ha decidido que se puede ya transitar por ella. Pero no sabemos cuál es la última hora de un incendio del que estamos hablándoles desde hace ya bastantes horas. Por eso tenemos al delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, al otro lado del teléfono. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Que sabrá mejor que nadie en qué momento se encuentra este incendio de la comarca de Río Tinto.
Bueno, como ha comentado anteriormente, pues ahora mismo la situación en cuanto a personas evacuadas, pues solamente las personas evacuadas son las que corresponden al centro de personas discapacitadas con discapacidad de Aspromin, uh-huh. Que son 92 personas que están todos realojados en el polideportivo de Río Tinto. Y bueno, el fuego después de ayer por la tarde fue avanzando muy negativamente. Por la noche no ha sido tan negativa, ha ido avanzando, pero se ha permitido trabajar en el perímetro a la maquinaria y a distintos retenes que están trabajando en todo el perímetro del incendio, y prácticamente pues estamos consiguiendo cerrar ese perímetro, que bueno, ahora veremos cómo va avanzando el incendio a medida que vaya levantando el día, porque nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa en cuanto a que ha habido una inversión térmica que lo que ya provoca es que el humo se ha quedado en la zona del uh-huh. incendio y no está permitiendo, pues desde las 7:30, 8, que podían haber empezado a trabajar los medios aéreos, a poder trabajar. Por lo tanto, hasta ahora todavía no han podido hacer ninguna descarga, pero sí que en el trabajo terrestre pues hay más de 200 efectivos, pues entre 150, más de 150 del Infoca, más de 30 del Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial de Huelva, también dos escuadrones de la UME, compuesto de 25 personas cada uno, son 50 personas que están ahora mismo trabajando en lo que es el frente. Y nada, pues después muchas personas de coordinación de todos los efectivos, Guardia Civil, Policía Local, y todas las personas del Grupo de Respuesta de Emergencia de Andalucía que siguen trabajando en la coordinación.
Señor Romero, ayer hablábamos de dos posibles focos. ¿Se mantiene esta hipótesis?
Los dos posibles focos de inicio.
De inicio.
No tenemos la seguridad. No tenemos la seguridad porque la brigada de investigación sigue trabajando. Ayer identificó un foco. Un foco sí que se identificó. Y el otro foco no sabemos si es que fue una pavesa del primero o fue un segundo foco. No, eso no lo tenemos contrastado y están investigando porque la dirección del viento también hizo que no se dejara una huella de ese segundo foco posible muy remarcada, ¿no? Pero eso hoy no, seguramente nos darán más respuestas y también más conocimiento de qué ha podido posibilitar este desgraciado incendio.
José, ¿alguna pregunta al delegado?
Sí, no, yo querría preguntarle, claro, la gente, al ser en Río Tinto, la gente quizá no se haga una idea de cómo es la orografía, porque piense que aquello sí es desértico y, por tanto, va a costar trabajo que el incendio prospere. Sin embargo, la orografía lo que está haciendo es dificultar las labores de extinción, si no lo entiendo mal, ¿no?
Sí, pero aunque se inició en Río Tinto, fue en dirección a la localidad del Campillo y después sí, en esa misma dirección hacia otra pedanía del Campillo, que es tras la sierra, que es donde tenemos el puesto de mando avanzado.
Sí.
Y en esa evolución sí que hay una gran masa forestal y, claro, y de matorras. No es una zona de explotación minera como
Río Tinto, sí,
que sería la que haría que se cortara el incendio. Claro. Entonces ha ido evolucionando siempre los vientos en tendencia hacia zona de bosque, de pinos fundamentalmente, sí, y de matorral, ¿no? Y ahora pues estamos viendo esa posibilidad de que cuando levante este humo que se ha quedado ahí estancado, sí, pues podamos empezar a atacar ya con medios aéreos, que son los que son más contundentes, independientemente, como he dicho antes, de que se está trabajando con las distintas maquinarias y efectivos terrestres, pero efectivamente con mucha dificultad porque es una zona que orográficamente es muy complicada, tiene muchos barrancos, muchas zonas de una pendiente muy elevada y por lo tanto difícil acceso a las unidades y una vez que se ha accedido, difícil en cuanto a la perimetración que se está realizando, ¿no?
Por las personas no hay que temer nada ya, ¿no, don Francisco José?
Bueno, en principio, si no evoluciona de forma muy desfavorable, no. Podría, según los vientos, puede ir en tendencia sur, si el viento es de tendencia sur y depende también de la fuerza de ese viento, pues sí que se complicaría porque iría hacia el norte y es una zona con bastante pinar y aunque tenemos localidades muy alejadas ahora mismo, no sabremos la potencia de ese viento. Si realmente lo que los medios terrestres están realizando ahora mismo es efectivo, podríamos estar hablando de que en las próximas horas podríamos tener buenas noticias. Si estamos como ahora mismo, que prácticamente no hay viento. Si evoluciona desfavorablemente y el viento es más fuerte, pues puede pasar esa zona de defensa que hemos estado realizando durante toda la noche y se está realizando en estas horas de la mañana y entonces pues podría tener una tendencia que podría llegar a otras localidades o a otros diseminados, ¿no?, que hay en la zona. Pero vamos, lo tenemos también previsto, están ya los medios, la Guardia Civil está alertando a esas posibles personas que en casos muy desfavorables pues tendrían que evacuarse, pero consideramos que para llegar a eso todavía deberían pasar varias barreras que esperemos que no pase ni siquiera la primera, ¿no?, como he dicho anteriormente.
Estaremos muy atentos al desarrollo de este tremendo incendio en las próximas horas. Francisco José Romero, delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
150 bomberos forestales.
Sí. Y la UME, no te olvides. Hay
10 vehículos
autónomos,
ahí está, que se ha sumado hace unas horas, sí, en la extinción de este incendio de Río Tinto, junto a una unidad médica de incendios forestales, a una unidad móvil de meteorología y transmisiones, a una unidad avanzada de análisis y seguimiento de incendios forestales. un enorme despliegue que ha reaccionado automáticamente a las primeras señales de fuego en esta zona que, como bien apuntaba José Antonio Naranjo y hacía que nos lo contara, por supuesto, Francisco José Romero, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, no es precisamente una zona desértica, no es un lugar seco.
Claro,
es
desértica es la zona de Río Tinto. De Río Tinto. Al ir para otro lado, efectivamente.
Claro, ahí está, se ha metido en una zona de monte bajo, muy mediterránea, donde hay matorral, donde hay encinas, etcétera, que ahora en verano están también bastante sequitas y arden con gran facilidad. Han sido, como les decíamos, 500 los desplazados por motivo de este incendio. Entre ellos hay un total de 74 personas, entre usuarios y monitores, de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera, Aspromin. Los evacuados se encuentran, han pasado la noche allí, en el pabellón deportivo de Minas de Río Tinto. Y queríamos saber cómo están en estos precisos instantes. Por eso hablamos con Matías Rodríguez Sánchez, que es el presidente de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de esta cuenca minera. Matías, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han pasado ustedes la noche?
Bueno, bien en principio, pero de cualquier forma, como es natural, las molestias típicas de estar en un pabellón, pero en definitiva, bueno, adaptándonos a esas circunstancias, las personas han estado medianamente bien, sobre todo por la solidaridad del pueblo de Río Tinto y de los demás pueblos aledaños, sí. Que se han volcado en acompañarnos, en estar, en brindar todo tipo de medios y de comidas y de todo.
Estamos hablando de 74 personas. Esto entre monitores y residentes.
Usuarios,
en este caso. Sí, sí. ¿Cómo se enteran ustedes de que se estaba produciendo un incendio tremendo a pocos kilómetros de donde se encontraban, que iba avanzando ese incendio y que tenían que desalojar el centro?
Sí, inmediatamente de que se produjo el incendio, los propios trabajadores del centro nos lo transmitieron a los órganos directivos de la asociación y a mí personalmente como presidente, y a partir de ese momento nosotros también pusimos en marcha el protocolo de actuación que tenemos de emergencia y posible evacuación del centro, y efectivamente, tal como preveíamos en función de la dirección del viento, finalmente hubo que hacer la evacuación, porque realmente no pensábamos que llegase, porque realmente a las instalaciones no ha llegado el incendio, se ha quedado unos 150 metros aproximadamente. Efectivamente, sí es claro de que el humo y todo lo demás, pues obviamente producía un riesgo para las personas, entre otras cosas, personas con un cierto grado de discapacidad en muchos casos.
Claro, claro. Es complicado eso. Luego, pero bueno, lo importante de esto es tener claro y tener siempre previsto eso que usted decía, que tenerlo siempre previsto, por sí. Si acaso ocurre algo, tener un plan dispuesto y salir pitando rápidamente, claro.
Nosotros realmente en la organización, en la asociación, tenemos dispuestos unos planes de evacuación y de emergencia, que inmediatamente ese protocolo se puso en marcha y efectivamente, claro, como era previsible, estaban todos los medios preparados para producir la evacuación y obviamente sin ningún riesgo para nadie se produjo la evacuación. Quiero matizar de que la evacuación se hace de todos los centros, de tres centros en concreto, de una residencia de adultos, de una residencia gravemente afectado y de una residencia de psicodeficientes. Uh-huh. Posteriormente, el dispositivo de enfoque y el responsable de coordinación nos autorizó a que las residencias psicodeficientes pudiesen volver a esa residencia, y de madrugada hubo que desalojarla nuevamente porque parece ser que un cambio del viento pues efectivamente introdujo muchísimo humo en las instalaciones. Sí. Así que bueno, hemos tenido una noche un poco movida, pero finalmente, sí, gracias a Dios, bueno, no ha pasado nada.
¿Daños materiales no ha habido tampoco en las
instalaciones? Ningún daño material, simplemente un pequeño daño en la finca, pero no hay ningún daño en instalaciones, efectivamente.
Uh-huh. ¿Dónde se encuentra usted en este momento?
Yo estoy ahora mismo en Valverde del Camino, en mi despacho de trabajo,
sí.
Y estoy en coordinación lógicamente con el dispositivo nuestro en el centro, de los directores que están evidentemente informándome de todo lo que va pasando en concreto, y estamos esperando en definitiva de que los responsables de Infoca y los responsables del plan de emergencia pues que nos digan si efectivamente los usuarios nuevamente pueden reintegrarse a la residencia.
¿Y desde allí se divisa el humo del incendio?
Sí, se divisa a muchos kilómetros. Es una humareda, ajá, muy importante, porque está en una zona boscosa, una zona de matorral importante, y evidentemente, claro, es un incendios muy virulentos, a pesar de la gran dotación que el Infoca ha hecho y de los medios aéreos, pero claro, ya la noche se vino y no hubo forma de tenerlo controlado, efectivamente.
Matías Rodríguez Sánchez, presidente de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera, desde aquí un fuerte abrazo de todos los que trabajamos en la COPE, deseando que puedan regresar a sus tres residencias lo antes posible, una vez sofocado el incendio. Muchas gracias, Matías.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
10 y 25 minutos, 9 y 25 en Canarias. Los hay que nos escuchan mientras están estudiando. Ay, diablillos, os habéis portado mal, habéis suspendido, ¿no, canallas? Ah, que no es tu caso, que tú ya tienes pelillos en las corvas, que te estás preparando unas oposiciones. Bueno, pues también este mensaje es para ti, porque es época de vacaciones para muchos, pero para otros, Tony.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su discoteca. ¿Tiene usted el original del Sgt. Pepper's? El club de los corazones solitarios. Bueno, pues esta joya está en el mercado de subastas a unos 200,000 euros.
¿Eh? ¿Cómo lo ve? Nada, que no.
Hay que mirar, José Antonio, porque lo mismo en todos nuestros discos, ahí, en el desván, en el trastero, o mezclados entre otros muchos vinilos que hemos ido guardando a lo largo de nuestra vida, hay uno, o dos, o tres, en el mejor de los casos, que cuestan un pastizal.
No caerás a prueba, sí.
¿Ah, no?
Ya te lo digo yo.
No, en la mía tampoco, porque desaprensivo en una mudanza.
No, yo me los quité de medio, la verdad. Los grabé Yo no hubo ningún desaprensivo.
Fuiste tú el desaprensivo.
Claro. ¿Por qué? Por una serie de razón, porque pillaba menos espacio, más cómodo. Es como los libros. Vamos a ver, yo tengo una biblioteca enorme que dices tú, me pilla media casa. Entonces tú dices, es que esto cabe en dos pendrive. Mal contado.
Ya.
Yo siempre tengo, es que el espacio es primordial. Mira, yo siempre tengo la imagen que eran los presupuestos generales del Estado, si te acuerdas, que iba una furgoneta llena de cajas.
Es verdad.
Y ahora va el ministro con un pendrive. Vamos a ver, qué muy distinto, ¿no?
Hoy nos despertábamos con una noticia que no es que nos haya sorprendido demasiado. Ya sabíamos que los vinilos eran tendencia. Para entendernos, los discos de siempre, los singles y los LPs, que la gente joven los había desempolvado.
Y los EPs, no te olvides también.
Y los EPs, los standard plays de cuatro canciones.
Señor, sí, señor.
Yo grabé mi único disco, el único que grabó mi grupo, era de cuatro canciones. Era un EP, tenía dos por una cara y dos por la otra.
Claro.
Un disco que ya cuesta una pasta también, ¿eh? Sí.
Editaste ahí tres discos.
No, salieron 100.
Por eso te digo.
Claro, estábamos tiesos como la mojama, claro. Bueno, por los que tengan la suerte de tener un disco de materia prima. Con canciones como Se han atascado las puertas del metro, Betty Yeye, etcétera.
Qué bonita,
que sepan que ya cuesta un dinerito en el mercado del coleccionismo. Gil Álvarez Mariano Gil Álvarez, coleccionista de discos vinilo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando con uno de los grandes coleccionistas de discos en vinilo de nuestro país. Amigo del Pirata, entre otros, y amigo de grandes artistas, de grandes estrellas de la canción, sobre todo del rock de los 60 y de los 70. Eres coleccionista de discos de los Rolling Stones, de Pink Floyd, de los
Exacto.
Who y de los Beatles. Y me cuentan que tú hiciste de mediador entre una de las transacciones discográficas más importantes, hablamos del disco físicamente hablando, que ha habido en la historia.
Sí, fue hace ya muchos años. Fue un disco de los Beatles, un Revolver, que estaba firmado por los cuatro Beatles y con el manager, con el primero que tuvieron, con Brian Epstein, antes de que se suicidara. Entonces era la única copia en ese momento que se conociera que existiera los cuatro firmando el álbum más el manager. Y se vendió en una subasta en Estados Unidos y lo compró el Hard Rock Café de Las Vegas.
¿Por cuánto?
En pesetas, creo recordar que fueron 12 millones de pesetas.
Un mineral.
No está nada mal, ¿eh? 12 millones de pelas de entonces.
No, estaba bien. Estaba muy bien.
Ya me hubiera gustado pillarlo en aquella época.
Mariano, una de las claves de que un disco cueste mucho dinero, ¿cuál es? Que haya pocas ediciones. Primero, que sea una edición original. Eso para empezar. Sí. Pero que bueno, se tiraran pocas o que no haya muchas en el mercado, o que la no, gente...
Hay de todo. Hay, por ejemplo, los discos de los Beatles, como has dicho antes, que vendieron muchísimo, son caros. Buscar una primera edición de los Beatles inglesa cuesta mucho dinero si está en buen estado. O sea, si encuentras el disco de Armit, que es casi prácticamente pues salido de la fábrica, eso puede valer mucho dinero, y sobre todo si son los discos emblemáticos de Beatles, que son el Sgt. Pepper o el álbum blanco, Abbey Road un poquito menos. Esos discos valen mucho dinero y se fabricaron mucho. Y luego también están los otros, los prensajes privados, que salieron muy pocas copias, se distribuían a los amigos o en los conciertos de las bandas en su entorno, digamos, local, y son discos que son muy difíciles de encontrar y que son buenos. O sea, tienen también el valor que tienen, es porque la música que está ahí grabada pues tiene calidad. Hay otros mensajes privados que no valen nada porque lo que está grabado, pues bueno, pues no es del montón. Entonces sí, hay mensajes privados también muy caros, pero Pink Floyd, los discos de Pink Floyd originales, los primeros, en buen estado también valen mucho dinero. Los Rolling Stones también valen mucho dinero. Entonces hay grupos que vendieron muchísimo, pero sus discos, las primeras ediciones siempre, claro, esas primeras ediciones pues se cotiza mucho.
Los Beatles los que más siempre, ¿no?
Los Beatles, sí, los Beatles es reversión. O sea, compras una primera edición de los Beatles, aparte que la disfrutas porque la escuchas, sabes que el dinero siempre lo tendrás ahí. Y que si en un momento dado te hace falta el dinero y te quieres deshacer del disco, lo vas a vender por lo que pagaste o incluso le vas a sacar una rentabilidad.
¿Quién nos iba a decir, Mariano, cuando pensábamos que ya el vinilo estaba muerto, que grandes empresas, grandes multinacionales del disco, como Sony, hoy venía la noticia en los periódicos, iban a volver a fabricar discos de vinilo 30 años después? Hasta ahora sabíamos que las compañías independientes sacaban sus ediciones en vinilo, ¿verdad? Porque había demanda por parte de la chavalería. Pero es que estos, en cuanto se pongan las gordas, a hacer otra vez discos como los de toda la vida, esto va a generar un efecto en cadena, un efecto dominó. Los fabricantes de los aparatos reproductores de vinilos fabricarán otra vez los tocadiscos.
Nos va a llevar. Yo tengo un comediscos todavía, guardado.
Guárdalo.
No sé si funciona, supongo que no, pero tengo un comediscos naranja.
Sí.
Pues efectivamente, para mí fue una buena noticia cuando vi que Sony iba a volver después del año 1989 a fabricar discos. Pues además, que los discos japoneses siempre dentro del mundillo del coleccionismo siempre han sido muy apreciados, porque eran muy bonitos, con el obi, y tenían las letras por dentro en japonés. Entonces eran como un fetiche, que querías tener el disco en japonés. Entonces que los vuelvan a hacer, pues es una buena noticia.
Pues ahí está la noticia buena, no solamente para los nostálgicos del disco, sino para la industria de todo lo que se mueve alrededor del mismo. Mientras el pirateo en internet se está cargando el CD, las ventas de vinilo suben, crecen cada temporada. Estuvieron enterrados durante los años 90 hasta el 2000 por los discos compactos, que vinieron a revolucionar la música, la limpieza de su sonido, su pequeño tamaño, y ahora ese sonido no tan limpio del vinilo nos hace reencontrarnos con él. Tocar, oler, leer, qué gusto, por Dios.
Pero no creo que venga a sustituir, ¿eh? Ojo, no creo que venga a sustituir.
No, del todo no, pero puede convivir,
sí,
como convivir, están conviviendo,
sí,
otros soportes.
Claro,
claro que sí.
Claro, yo de CDs tengo también muchos, ¿eh? También unos 8.000 CDs, más o menos.
Claro, claro.
Ya. De entre los discos que tienes, Mariano, ¿cuál es el más valioso? El que tú más aprecias. Ya no te voy a decir el más caro.
De los discos, el más valioso para mí, pues seguramente el álbum blanco de los Beatles, mono.
Volvemos a los Beatles.
Sí,
si lo tuvieras que vender, ¿por cuánto lo venderías?
Está en muy buen estado, yo creo que unos $1,000, más o menos, $1,000, por ahí. No he mirado bien el precio, No mucho.
No mucho. E
incluso a lo mejor me quedo corto, no lo sé.
Gracias, Mariano. Un abrazo, amigo.
Y a
seguir coleccionando.
Vale. Muchas gracias.
Oye, que si tienes una buena colección de discos en casa, hija mía, y tienes que cuidarlos, por favor, estate pendiente de la seguridad, que eso es muy importante, no vaya a ser que te los levanten.
Pues es que yo lo tengo. Tengo las dos cosas.
Anda.
Securitas Direct, bueno, y tengo los discos.
Ahí va.
Claro, dos cositas. Aunque estoy pensando en vender alguno. Bueno, en fin, que Securitas Direct es lo que tenemos que poner para irnos de vacaciones tranquilos y no pensando, ¿me van a robar? ¿No me van a robar? No. La alarma que más hogares protege en España y en Europa se llama Securitas Direct y además tiene detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tengas o no tengas discos, todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué te parece el pedazo televisor Panasonic de 49 pulgadas que me he comprado?
Anda, yo me he comprado el mismo en El Corte Inglés y me lo han financiado en 12 meses.
Con 4K, HDR, Smart TV, ¿cuánto te ha costado a ti?
Estaba de oferta, 699 euros.
¿El mío también?
Ya, pero a ti no te lo financian en 12 meses, a mí sí.
Ahora, financiación hasta en 12 meses, solo con los tecnoprecios de El Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Santa Bárbara.
Asturias.
Santa Bárbara bendita. Trae la la y la la y la la la.
Un viaje al centro de la tierra.
De los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo.
Patrona, el encuentro con una de las últimas avellaneras.
Mirai, mirai Marusina, mirai. Mirai cómo vengo yo.
La historia de Mero, un cazador furtivo que caza furtivos.
Luisa, rai, la, rai, la, rai, la, la,
y Luis, el amigo de los delfines. Son cuatro historias en una. Te voy a presentar, José Antonio, a nuestro amigo Francisco López Seivane. Es posiblemente, y no creo que se moleste, buenos días, Paco.
Buenos días, Goyo.
El decano de los periodistas viajeros de nuestro país.
Eso suena muy oficial, hombre.
No, no, que lo has conseguido con el paso de los años, que es como...
Si no, claro, si no, no se puede conseguir ese título.
Entiéndeme.
Con 20 años no
bueno,
se puede.
Escribe para El Mundo, para la ABC, ha hecho todo tipo de reportajes y documentales a lo largo de su vida. Ha escrito innumerables libros de viaje, que yo recomiendo desde aquí porque son deliciosos. Y hemos querido que nos acompañara hoy, fíjate, no para hablar de islas paradisíacas, que también podría hacerlo, de parajes lejanos, de horizontes perdidos, sino de un tesoro que tenemos tan cerquita que está en España. La Cuña Verde, Asturias.
Otro paraíso, querido.
Otro paraíso.
Asturias es un paraíso y yo cuando voy allí me siento guardián de ese paraíso, como se sienten todos los asturianos.
José, cuídame. ¿Tú has bajado alguna vez a la mina?
Yo no. No, ni tengo empeño tampoco.
Yo tampoco. ¿Tú lo habías hecho, Paco, antes?
Sí, claro. Yo soy minero. Nací en un pueblo minero, crecí en los mineros. Me marcaron muchísimo. Y me siento minero en el sentido de que comparto todos sus valores.
Yo no podría bajar a la mina. A mí me da claustrofobia, ¿no?
Bajar a la mina nunca es complicado, lo verdaderamente complicado es subir.
Acabas de regresar del descenso hasta el fondo del Pozo Sotón. Estamos hablando de 695 metros de profundidad.
700, para ser...
Exactos.
Para redondear. Creo que es el más profundo que hay en España, en vertical. Y cuando estás allí, te metes en un laberinto de galerías y finalmente llegas a lo que llaman ellos el coladero, que es un buraco, un agujerito, muy inclinado, quizá una inclinación de 45 grados, por el que tienes que trepar arrastrándote a gatas, lo cual es muy difícil porque es de madera muy precaria, así mal clavada, pero está lleno de carbón, de polvo de carbón y todo eso, y resbala una barbaridad. Y cuando llegas arriba y logras ponerte de pie, es un agujerito de 40 centímetros de cuadrado con el que accedes a la capa, ¿no? Que es donde los mineros pican, etcétera. Cuando ellos pican, todo ese carbón baja por donde tú has subido, hay una trampilla y se va acumulando ahí para que lo carguen a las vagonetas, pero tú quedas totalmente enterrado y sin salida hasta que eso no se vacía. A 700 metros bajo tierra, en una gusanera negra.
No apto para claustrofóbicos.
Por eso te decía.
Evidentemente, por eso los mineros tienen muchísimo valor, es una gente... Yo los comparo a los marines, porque necesitan ser muy solidarios, un compañerismo tremendo, y ningún minero que se tenga por tal deja jamás a un compañero tras un accidente Cada minero depende del otro, por eso su relación es fortísima.
Hace 24 horas que regresabas de este intenso viaje a una Asturias desconocida para muchos. ¿Se puede poner al descubierto para el común de los mortales? ¿Es posible visitar una mina asturiana?
Hoy día sí, la mina del Sotón, que es de Unosa, que está perfectamente equipada y está abierta a todo el que quiera. Te cobran una pequeña tarifa, que no recuerdo cuánto es, pero te facilitan todo, hasta los calzoncillos, los calcetines, el mono supermoderno, el casco, los guantes, y luego un minero de los de toda la vida, Pedro, que en mi caso es un vigilante. Vigilante es lo más que se puede ser dentro de la mina. Es un minero con mucha experiencia, que conoce todo, te lo enseñan y te invitan a que hagas las mismas labores que hacían los mineros. Uh-huh. Picar, barrenar, poner cartuchos de dinamita, correr cuando van a estallar y todo eso.
De primera
cinco
mano.
5 horas dura la visita.
No está mal, ¿eh? 5 horas bajo tierra a 700 metros de profundidad.
Hay una garantía, te acompañan mineros y con ellos no tienes problemas atrás.
Es que si se te va la linterna, José, y te quedas ahí solo en mitad de la oscuridad.
Claro, es que a mí lo de la garantía me hace gracia, ¿no? Yo
que los conozco bien, me siento muy tranquilo cuando hay un minero al lado.
Bueno, en primicia, y antes de que se publiquen estas experiencias en algún periódico importante de nuestro país, el encuentro con María, una mujer de 86 años, una de las últimas avellaneras. Fíjate, muchas veces no caemos cuando nos estamos comiendo un fruto seco que se ha ido a recogerlo un ser humano, una persona. Y hay gente que se ha estado dedicando durante años a la misma labor. Ya cuando está la avellana en sazón, para ser recogida y posteriormente puesta en circulación para el consumo, hay gente que carga con eso, además muchos kilos, ¿verdad? Subiendo a los montes, a los árboles, bajando, en fin.
Bueno, esta mujer no lo hace por una vocación de avellana, simplemente para sobrevivir. Nació en un tiempo muy difícil, apenas fue a la escuela, se casó a los 19 años, el marido murió 2 años más tarde, murió justo 20 días antes de que naciera su primer hijo. Y se quedó esta mujer con 20 años, con una criatura sola en la vida, volvió a casarse al poco tiempo y el marido volvió a morirse poco tiempo más tarde, dejándole otro hijo en las entrañas. Y con 2 hijos, tan joven, tuvo que sobrevivir como pudo, y a ella se le ocurrió subir al santuario del Acebo, que está a 10 kilómetros con un desnivel impresionante, más arriba de Cangas de Narcea, y allí empezó a vender avellanas, lo único que se le ocurrió. Pero don Herminio, el cura, no lo llevaba muy bien. Decía, esta mujer analfabeta, ignorante, y ella le decía, yo soy alfabeta, sí señor, pero tonta no. Ajá. Y tenía muy mala relación con él, me dice, murió y espero que Dios lo haya perdonado, porque yo nunca lo perdonaré. Dice, en cambio, don Jesús, otro cura, ese fue bueno, cuando yo estaba tan mal, me mandó un burro lleno de comida y me dio 20 duros. Dice, y en cambio, don Herminio, que yo era tan pobre, tenía 2 hijos, quería cobrarme 5 duros por vender las avellanas. Yo no lo sacaba, dice.
Un paisaje con figuras. ¿Cuántos personajes en carne y hueso, gentes comunes, normales, que a lo mejor morirán y no pasarán a los libros de historia, ni mucho menos, salvo a las páginas de alguna revista o un periódico, cuando periodistas como tú pongan ahí negro sobre blanco sus nombres, ¿verdad? Que merece la pena ser recordados por las historias humanas que entrañan. Y en esos recorridos que tú has tenido por tierras asturianas, te topas con un cazador furtivo que ahora se dedica a cazar furtivos. O sea, que la caza furtiva, que sigue, por desgracia, vigente en muchas zonas, sobre todo en el norte de España, en las zonas boscosas, donde es más difícil localizarlos, ¿verdad? Tienen a policías, y esto lo entrecomillo, de
guardas,
que antes han sido cazadores furtivos.
Hombre, claro. A este lo eligieron por eso. Este era, el cazador número uno, el cazador furtivo número uno. Se conocía los montes como la palma de la mano y le disparaba todo, al corzo, al jabalí, incluso llegó a disparar a un oso. Pero se había metido en mi maizal y era en defensa propia. Dice, no le di, fueron tiros de asunto. Cazaba urogallos, cazaba animales muy prohibidos y además en peligro de extinción. Y lo hice durante mucho tiempo, pero le ofrecieron ser guarda y aceptó. Y desde entonces se convirtió en el azote de los cazadores furtivos y limpió los bosques de furtivos. Y él me dijo 2 cosas que tengo que contarte. Una, que el mayor disgusto de su vida, que no se le ha pasado, que sigue reviviéndolo cada día, es cuando tuvo que multar a su mejor amigo, que era el mayor cazador furtivo junto a él, iban juntos todas las noches, y lo encontró una noche a las 3 de la mañana, porque él sabía las sendas y los horarios de los furtivos, que llevaba en un remolque un jabalí y tuvo que multarlo, y además era muy grave en aquella época ya. Dice que eso le dolió en el alma, le creó un conflicto interior tremendo. Y la segunda cosa, yo le pregunté, digo, ahora mismo, si volvieses a ser joven, ¿qué elegirías, ser furtivo o ser guarda? Dice, no, 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 eso he pensado mucho, lo tengo clarísimo. Elegiría ser guarda porque he comprendido que la naturaleza hay que cuidarla, que es por nuestro propio bien, que es un tesoro de todos. Vaya. Y ser furtivo es una barbaridad. 86 años.
Hablaba de la caza furtiva, José, refiriéndome al norte de España, pero en Andalucía y más concretamente en el Coto de Doñana.
En Doñana hay muchísimos.
Hay muchas.
Sí, 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 muchísimos. Y muchísimos guardas que vienen todos del furtiveo, ¿no?
Es curioso, ¿eh?
Ofrecer los puestos de guardas con un buen sueldo.
Claro, son gente que conoce muy bien el terreno, gente que, los que mejor lo conocen.
Es como si un policía hubiera sido antes delincuente. Que algún caso habrá, imagino.
No, mira, los hackers casi
sí,
todos.
Sí,
¿no?
Cierto. Claro. Es verdad.
Pero en los robos de cuadros y eso, casi siempre la policía se hace con los servicios
Correcto.
De ladrones expertos.
¿Cómo era? Que Eric el Belga, ¿no?
Sí.
Eric el Belga.
Eric el Belga.
Sí, señor. Bueno, y en esta galería de personajes asturianos con los que usted a lo mejor se encuentra, si es que sigue las sendas que le va a marcar Francisco López Seivane y que serán publicadas dentro de muy poquito, Luis Loría. Este personaje tú lo calificas de único. ¿Por qué?
Por muchas cosas. Primero, es un hombre que sabe mucho de biología, pero no tiene estudios académicos. Es una formación extraacadémica, él le ha gustado, ha indagado, ha viajado. Este hombre me ha contado cosas que me dejó alucinado. En primer lugar, tuvo una relación, no sé si llamarla de amor, pero durante 4 años se veía cada día con 2 delfines.
¿Dónde?
En la playa, en una playa que hay cerca de Luarca. Él iba con su traje neoprene.
Ah, venga, Paco, por Dios. O sea, que llegaba este señor allí y hacía...
No hacía...
Aparecían los delfines
no
como flippers.
Sí, va un poquito peor que tú.
No, me lo ha contado.
A ver, mucho. ¿Cómo? ¿Cómo era el encuentro? Cuéntanos.
Con su traje neopreno.
Sí, 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 se metía en el agua.
Se metía en el agua e inmediatamente los delfines, donde quiera que estuvieran, a lo mejor a 2 kilómetros, empezaban a saltar, le habían divisado y ¡buah!
¿Y eran siempre los mismos?
2. Él dice que llegó a entender que era una madre y el hijo. Y la madre a veces se interponía si él jugaba mucho con el hijo. Y le traían regalos. Le traían cosas, objetos brillantes que habían encontrado allí, se los traían en la boca y se los dejaban. Durante 4 años, cada día, se abrazaban con él. Él dice, bueno, hasta el punto de que su mayor empeño ahora es que los delfines, que los considera inteligentísimos, sean declarados personas no humanas. Y esto es solo una de las cosas. Este hombre es el mayor experto que hay en esos calamares gigantes, que se encuentran muchos en las cimas de los mares de los Cantábricos en Galicia. Y hay algunos, porque sabes que el museo que había del calamar lo arrasó la tempestad.
Hace 2 años, sí, en un temporal.
Más o menos. Entonces él tiene algunos, pero han cedido la colección al Museo Smithsoniano de Smithsonian Museum de Washington. Y él dirige otro museo aquí donde tiene acogidos muchos, y todo lo que llega a esas costas, animales, ellos hacen necropsias, dicen. Es decir, los abren, encuentran objetos, analizan de qué han muerto, los salvan. Está totalmente enamorado de la vida biológica animal. Es un hombre que puedes escucharle horas, no te cansas, y verdaderamente es muy especial.
A él también podemos estar escuchándole horas. No nos cansamos. Son las historias que hoy nos ha traído Francisco López Seivane. No sé tú, José, pero yo he flipado con el tío de los delfines. Durante 4 años, todos los días.
Sí, no, son muy factibles los delfines.
Son factibles.
Claro.
Llegó a decirles un día, dice, chicos, creo que esto es algo más que un ligue ya.
Claro, la madre querría algo. La madre de las delfinas...
Cuidado con las delfinas.
Que se pintan los ojos y...
Y esos morritos. ¿Tú te has fijado los morritos que tienen los delfines?
Sí.
Esas delfinas con el flito. Y además dan besos, ¿eh? Sí. Los delfines, hombre. En unos 6 minutos aproximadamente, 7 para ser más exactos, nos daremos una vueltecilla por lo que se está cociendo por España y por el resto del planeta Tierra. A la vuelta nos reencontramos con muchas cosas interesantes. Hoy nos vamos a ir de festivales de teatro, vamos a estar en el de Almagro, hablaremos con su directora, mi amiga Natalia Menéndez, y tendremos a Pepe Sacristán, que va a recibir un premio muy importante este año en ese Festival Castellano Manchego. Pepe Sacristán, qué gran actor, José.
Sí, hombre.
Qué tío.
Grandísimo. Oh, yo recuerdo una vez que lo tuve yo en un programa mío de televisión y él era muy fan de Marifé Triana y yo presentaba el programa con Marifé. Y empezó a cantar Marifé, quiero recordar, Tres Puñales. Tres Puñales creo que fue la canción que empezó a cantar. Y entonces él salió, que todavía no le tocaba la entrevista, y salió y se puso de rodillas delante porque era un fan loco de Marifé.
Eso no lo sabía yo.
Sí.
Una persona, un actor sorprendente. Siempre contra viento y marea. Da igual que pasen los años. Él cada día está mejor y recibe más premios. 10:54:30. Hasta ahora nos reencontramos.